Esta es la segunda parte de El fin del milenio, día 7, fiesta de tabernáculos 2016. Antes de que continuemos en el libro de Job para encontrar la respuesta a la pregunta anterior, recordemos algunas escrituras. Segunda de Timoteo 3 nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos en lugar de amadores de Dios. Y en esos versículos se habla acerca de las horribles características que tiene la naturaleza humana alejada de Dios. Ahora bien, durante el milenio, la gente de la que estaremos a cargo se encontrará en la misma situación en la que estuvieron Job y Salomón. Recuerden que Salomón, como mencionábamos ayer, puso su mente en sí mismo, en sus esposas y concubinas, y alejó su mente del Dios verdadero. Incluso construyó templos para ofrecer sacrificios a los dioses de sus esposas. Esto ocurrió porque puso su mente en sí mismo en lugar de poner su mente en Dios. Él olvidó la primera lección, y esta lección es que no tenemos nada que no haya sido dado a nosotros. Todo don físico y espiritual viene de Dios. Veamos cómo va a ejercer Dios el juicio. Al final del milenio, la gente estará en mejor forma de la que Job estaba. Y aún así, todas estas cosas que estamos mencionando vendrán por causa de ellos. Es algo similar a cuando algunos de los hijos y los ancianos de Israel fueron enviados al cautiverio. El pueblo aún así no aprendió la lección. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 14, en el versículo 1. Ezequiel 14, verso 1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí, es decir, a Ezequiel, y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Y la respuesta es no. Ahora, ¿cuál era el ídolo de Job? A pesar de que él era un hombre justo, él se adoraba a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Él pudo haber ofrecido los sacrificios que se mencionan, pero no hay registro de que el Espíritu de Dios estuviera en él como prueba de su conversión hasta el final del libro de Job. Aquí se muestra cuál era el pecado de Job. Y también se muestra cuál será el pecado de aquellos que iban durante el milenio, la última generación que rehúse ser salva y sea exiliada al área geográfica de Gog y Magog. Ellos habrán rehusado amar a Dios, a obedecerlo a Él, cuando en realidad toda su obediencia debería ser atribuida a Dios y no a ellos mismos. Verso 4 dice así: Por tanto, háblales y diles: Así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. Noten lo que él está diciendo. Se refiere a uno mismo, a amarse a uno mismo, a enfocarse en uno mismo, a mirar los caminos humanos en lugar del camino que viene de Dios. Así que dice: todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga al profeta, yo el Señor le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Y veremos que Job hace mención de Dios de igual manera que lo hizo Salomón. Lean el final del discurso: guardar sus mandamientos. Eso es lo que debemos hacer. Pero, ¿cómo debemos guardarlos? Nosotros debemos guardarlos sabiendo que los mandamientos provienen de Dios, alabando a Dios y dándole la gloria por todo, estando agradecidos con Dios por habernos dado el conocimiento de estas cosas, haciéndolo por medio de su Espíritu para ser capaces de amarle y de obedecerle. También es interesante que en este caso, Salomón amara a sus esposas extranjeras más que a Dios. Y en el caso de Job, él se amó a sí mismo y se tuvo como ídolo en su mente, sin reconocer realmente que todas las cosas provienen de Dios. Esa va a ser la peculiaridad de la naturaleza humana que tomará lugar al final del milenio. Job da algo de crédito a Dios, pero no de la manera en que debía hacerlo. Vayamos a Job, capítulo 31, en el versículo 1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo entonces podría mirar hacia una virgen? Porque, ¿cuál es la porción de Dios arriba? ¿Y cuál es la herencia del Todopoderoso desde lo alto? ¿No es destrucción para el malvado? En lugar de arrepentimiento y salvación, Dios va a destruir al malvado. Así de simple. ¿No es destrucción para el malvado y calamidad para los obradores de iniquidad? ¿No ve él mis caminos? Hay 30 repeticiones de las palabras mí, mío, yo mismo y yo en este capítulo. De hecho, la palabra yo viene repetida 25 veces en este capítulo. Solo esa palabra. Más las 30 veces que se repiten las otras 3. Así que, ¿no supone usted que Job estaba amándose a sí mismo más que a Dios, aunque al mismo tiempo le daba algo de crédito a Dios? Dice aquí, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con vanidad, o si mi pie se ha apresurado a engañar, déjenme ser pesado en una balanza uniforme para que Dios pueda saber que yo soy sin culpa. Yo nunca he pecado. Eso es lo que Job estaba diciendo. Ahora, si usted tiene esa actitud, ¿de qué se puede arrepentir? Porque cuando las personas lleguen a este punto, van a ser exiliadas. Así como dice Job, yo soy sin culpa, ¿verdad? Verso 7. Si mi paso se ha salido del camino, o mi corazón ha caminado tras mis ojos, y si alguna mancha se ha adherido a mis manos, entonces déjenme sembrar y que otro coma, y dejen mis cosechas ser arrancadas. Si mi corazón ha sido atraído por una mujer, o si yo he puesto espera en la puerta de mi vecino, entonces dejen a mi esposa moler para otro y que otros se inclinen sobre ella. Porque eso sería un crimen atroz. Sí, sería una iniquidad para ser castigada por los jueces. Porque es un fuego que devora hasta la destrucción y arrancaría de raíz todo mi incremento. Así que él está diciendo, no, yo no hice eso. Y uno de sus tres amigos le dijo, tú has hecho esto y aquello. Pero Job le respondía, no, yo no lo hice. Así que, en lugar de pensar que todo lo que él tenía venía de parte de Dios, incluso la habilidad para amar, pongámoslo de esta manera. no muestra mucho amor a Dios en esto que vemos aquí, si es que tiene algo de amor. Pero, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Y cuál es el segundo más grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros veremos que Job olvidó el primer mandamiento. Sí, él cuidó de su prójimo, él cuidó del pobre, él tuvo una vida perfecta en cuanto a la letra de la ley. Pero él se amó a sí mismo y a sus ídolos, los cuales estaban en su mente. Él se adoraba a sí mismo. Verso 13. Si he despreciado la causa de mi siervo o de mi sierva, cuando se quejaron contra mí, ¿qué haré yo entonces cuando Dios se levante? Y cuando Él me llame a cuentas, ¿qué le responderé yo a Él? ¿Acaso Él quien me hizo en el vientre, no lo hizo a Él también? ¿Y no fue uno quien nos formó en el vientre? Si yo he retenido al pobre de su deseo, y aquí está diciendo, sí, fui nacido de Dios, pero, así que, continuando aquí, dice, si yo he retenido al pobre de su deseo, o he causado fallar los ojos de la viuda, o he comido mi bocado yo solo, y el huérfano no ha comido de él, porque desde mi juventud él creció conmigo, como con un padre, y desde la infancia yo la guié. Sí, yo, nuevamente, he visto a alguien perecer por carencia de vestido, o no hubo cobertura para el necesitado. Sí, sus lomos no me han bendecido, y se calentó con la lana de mis ovejas. Si yo he levantado mi mano contra el huérfano, cuando velé mi ayuda en la puerta, entonces que mi brazo caiga del omóplato y que mi brazo sea roto desde el codo. Porque calamidad de parte de Dios es un terror para mí, y por motivo de su majestad yo no podría hacer nada. No podía detener la calamidad. Y aquí vemos que él estaba ensimismado. Él estaba haciendo esto y Dios tenía que responderle. Verso 24. Si yo he hecho del oro mi esperanza, o he llamado al oro fino mi confianza, si yo me regocijé porque mi riqueza era grande y porque mi mano había conseguido mucho, si yo vi el sol cuando brillaba o la luna entrando en brillo, y mi corazón ha sido atraído secretamente o mi boca ha besado mi mano, esto también sería una iniquidad para ser castigada por los jueces, porque yo habría mentido a Dios, quien está arriba. Y él no hizo nada de eso, pero él no podía ver que se estaba adorando a sí mismo. Verso 29. Si yo me regocijé en la destrucción del que me odiaba, o me regocijé cuando el mal lo encontró, verdaderamente yo no he permitido a mi boca pecar deseando una maldición sobre su vida. Si los hombres de mi tabernáculo no dijeron, ¿quién puede hallar al que no ha sido satisfecho con su carne? Mírenme. Alimenté a todas estas personas, cuidé a todos, miren lo bueno que soy. ¿Acaso no pueden verlo? Sí. Él le da algo de mérito a Dios, pero él no entiende que aquí el gran pecado es el adorarse a sí mismo. Incluso cuando estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Si yo no he hecho esto, si yo he hecho aquello y todas las demás cosas, entonces Dios no debería estar enojado conmigo. Miren todas las cosas buenas que he hecho. Verso 32. El extraño no durmió en la calle, porque yo abrí mis puertas al viajero. Si yo cubrí mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi seno, entonces que tiemble yo frente a una gran multitud y sea aterrorizado por el desprecio de familias, y yo estaré callado y no saldré de la puerta. Estaré ahí de pie y prometo soportarlo, pero no me lo merezco, ¿no? Es lo que aquí está diciendo. Verso 35. Oh, que yo tuviera uno para oírme. Ustedes, mis tres amigos, no valen nada, les está diciendo. He aquí mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera, y la acusación que mi adversario había escrito. Sí, que Dios hable conmigo y yo le haré saber un par de cosas. ¿No es así? Es lo que él quería. Él dijo en una parte del libro de Job que quería llevar a Dios a un tribunal y que hubiera juez entre él y Dios para que Dios se diera cuenta de cuán bueno era Job en realidad. De cuán bueno él era en realidad. Verso 36. Seguramente yo la llevaría sobre mi hombro. Sí, dejaría que eso se supiera y la ataría como una corona sobre mi cabeza. Yo declararía a él el número de mis pasos. Como un príncipe vendría yo ante él. Ahora, ¿qué tanto arrepentimiento nos muestra esto? Esto no es arrepentimiento. Piensen en cómo va a ser con toda la gente en la última generación que no tengan tiempo para vivir hasta 100 años y mueran siendo malditos. Ellos rehúsan arrepentirse o rehusarán arrepentirse, así que serán exiliados a Gog y Magog. Ellos estarán ahí hablando uno con el otro, diciendo que Dios no los entiende, justo como pensaba Job. Ellos van a pensar que están en lo correcto. Entonces veremos qué pasará cuando Satanás se ha desatado sobre ellos. Verso 38. Si mi tierra pregonara contra mí, o sus surcos lloraran juntamente, si yo he comido su fortaleza sin pagar por eso, o he causado a sus dueños perder su vida, entonces que espinas broten en lugar de trigo y hierbas en lugar de cebada. Las palabras de Job terminan. Vamos a ver algunas cosas aquí que son muy importantes y que nosotros debemos entender. A menos que haya arrepentimiento, y vamos a ver que ellos no se arrepentirán, porque ¿qué es algo necesario para poder arrepentirse? Bueno, Dios se los dijo. Ya veremos eso en un momento. ¿Acaso estas personas que fueron exiliadas o que serán exiliadas no habrán vivido bajo el reino de Dios? Sí. ¿Acaso no estarán ahí los hijos e hijas de Dios para instruirles? Sí, así es. ¿No verán ellos a personas transformarse de carne y espíritu para entrar en el reino de Dios? Así es. Pero ellos no querrán reconocer el pecado interno. En lugar de arrepentirse y entender que solo Dios lo sabe todo, como Job se dio cuenta al final, al decir, oh Señor, ningún pensamiento puede ser escondido de ti, se les darán a estas personas oportunidades para que se arrepientan, pero no lo harán. Ahora, ¿qué se puede hacer? Job, capítulo 32, versículo 1. Job 32, verso 1. Y estos tres hombres cesaron de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ahora, ¿no les parece alarmante? El más joven de los tres, Eliú, el hijo de Barakel, dijo, bueno, Yo realmente no quería hablar, pero entendí y estoy entendiendo que los hombres mayores no son necesariamente sabios. Job capítulo 33, versículo 1. Job 33, 1 dice, por eso Job, y este es Eliú hablándole a él, escucha mi discurso por favor y atiende a todas mis palabras. He aquí, ahora he abierto mi boca, mi lengua ha hablado en mi boca. Mis palabras serán de la rectitud de mi corazón, mis labios claramente hablarán conocimiento. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Altísimo me da vida. Si tú puedes, respóndeme. Ponte en orden frente a mí. Levántate. He aquí, yo estoy de acuerdo a tu deseo en el lugar de Dios. Yo también estoy formado de barro. Ahora, les dejaré a ustedes la tarea de leer el resto del libro de Job desde este lugar, desde este punto, hasta el final del libro. Aquí está el corazón y el meollo del asunto. Job 34, versículo 35. Job 34, 35 dice, Job ha hablado sin conocimiento, y sus palabras fueron sin sabiduría. Mi deseo es que Job pueda ser probado hasta el final, porque sus respuestas son como aquellas de hombres impíos. ¿Y cómo son esas respuestas? Dice aquí, porque él adiciona rebelión a su pecado, aplaude entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. La primera parte de Job 35 es la más importante, porque define el pecado de Job y su rebelión, la cual es igual a la de aquellas personas que vivan durante el milenio. Aquellas personas que vivan hacia el final del milenio, cuando no haya tiempo de que cumplan los 100 años y mueran siendo malditos, los cuales serán los no arrepentidos. Su pecado será que ellos pensarán que son tan buenos como Dios, o incluso mejores que Dios. Eso es lo que Job pensó. Él pensó, como mencioné antes, que si hubiera sido pesado en balanza, él hubiera sido mejor que Dios. Así que, Job 35, versículo 1. Job 35, 1. Y Eliú respondió y dijo, ¿crees que esto es recto? ¿Tú que dices mi justicia es más que la de Dios? ¿No es este un pecado imperdonable? Hermanos, si no hay arrepentimiento, entonces lo es. Y eso es lo que estas personas harán hacia el final del milenio. Verso 3. Porque tú dices, Dios, ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganancia habré yo de tener más que si yo hubiera pecado? Yo responderé a tus palabras y a tus compañeros contigo. Así que Eliú les habla a todos acerca de Dios. Después, Dios le responde directamente a Job. ¿Acaso no dijo Job, oh, que Dios hablara conmigo? Sí, él de cierto lo dijo. Ustedes lean el resto de lo que habló Eliú. Él dijo, mi conocimiento viene de Dios, mis palabras vienen de Dios, y esto es para que ustedes me entiendan. Job, capítulo 38, versículo 1. Job 38, 1. Entonces el Señor le respondió a Job desde torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora, ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te exigiré y tú me responderás. Y luego Dios declara todo lo que él ha hecho. Así que, veamos las últimas palabras que Dios le dice a Job, donde él le hace ver su pecado y su rebelión, la cual será la misma para aquellas personas que no se quieran arrepentir hacia el final del milenio. Tal vez incluso durante el milenio, ¿Habrán también personas que no se quieran arrepentir y entonces mueran de 100 años siendo malditos? No sabemos a ciencia cierta. Pero aquí está la última respuesta que Dios le da a Job, después de explicarle todo lo que él había hecho durante la creación. Job, capítulo 40, versículo 1. Job 41. Y el Señor le respondió a Job y dijo: ¿El que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? El que reprueba a Dios, responda esto. Aquí está la diferencia entre Job y aquellos que sean exiliados. Ellos no se arrepentirán, y en este caso Job sí lo hace. Me pregunto qué clase de pláticas tendremos con aquellos en el milenio para explicarles las cosas que necesitan hacer para arrepentirse, porque Dios no está deseoso de que alguno muera, pues quiere que todos procedan a la salvación, al arrepentimiento, y esa es una elección de libre albedrío independiente. Ahora, noten la respuesta de Job en el versículo 3. Y Job respondió al Señor y dijo: He aquí, soy vil. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Así que Job finalmente entendió el punto. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que finalmente entendamos el punto principal, que no nos elevemos a nosotros mismos por encima de Dios en nuestra mente, y que no creamos que somos autosuficientes. Si nosotros no entendemos estas cosas y nos volvemos autosuficientes, entonces comenzaremos a pensar gradualmente que Dios no está en lo correcto, así como sucedió con Job. Verso 6. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: Ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que puedas ser recto? Y ese será el pecado imperdonable. A menos de que ellos se arrepientan, es decir, aquellas personas quienes vivan en el milenio, habiendo vivido bajo el reino de Dios, los siervos de Dios, sus hijos e hijas, todo lo espiritual y todas las cosas a su disposición, ¿sí? A menos que tomen en cuenta estas cosas y se arrepientan, van a ser exiliados. Y aquí vemos que se atreven a acusar a Dios. ¿Por qué? Porque tendrán su mente puesta en sí mismos. Verso 9. ¿Y tienes un brazo como el de Dios, o puedes tronar con una voz como la suya? Así que Dios desafía a Job. Él le dice: si tú crees que eres autosuficiente, si crees que tu justicia va a traerte algo más grandioso que yo, piensa en esto. Y este es un reto para todos los seres humanos. Y voy a resumirlo de esta forma. En palabras de lo que Dios le dijo a Job: ¿puedes transformarte en un ser espiritual tú mismo? ¿Puedes hacerte a ti mismo tener la gloria que yo le doy a mis santos? Claro que no. Verso 10. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte, si es que puedes hacer estas cosas. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. y ese va a ser el gran pecado de aquellos que vivan hacia el final del milenio. Ellos habrán tenido toda oportunidad de arrepentirse, se les dará toda oportunidad de volverse al camino de rectitud, pero serán exiliados por no querer hacerlo. Ellos se negarán firmemente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 7. Apocalipsis 20, 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión, con el propósito de juntar a las masas de personas no arrepentidas, probablemente desde diferentes lugares de la tierra, exiliados al área de Gog y Magog, donde estarán todos reunidos. Ellos aún estarán viviendo en la carne. Ninguno de ellos verá razón alguna para arrepentirse. Ninguno será traído de vuelta del exilio, porque ellos son impenitentes, autojustos, y creerán que son mejores que Dios. ¿No fue ese mismo el pecado original de Satanás el diablo? Así es. Y él no se arrepintió, ¿verdad? No lo hizo. Y ese fue también el pecado de Salomón. No sabemos si al final Salomón se arrepintió o no. Eso es algo que no se nos dice, pero el pecado de Job fue el mismo. Y nosotros sabemos que él sí se arrepintió. Él se arrepintió en cilicio y en cenizas. Y dijo, ahora mis ojos te ven. Así que durante el milenio, si la gente llega al punto del arrepentimiento, no van a ser exiliados. Pero como ellos, aquellos que no se arrepientan, no podrán vivir hasta llegar a los 100 años de edad, porque el milenio tiene que llegar a su fin. Entonces Dios utilizará a Satanás para reunirlos a todos. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Él va a ser soltado y les va a decir, finalmente estoy fuera de prisión. Este Dios que está en Jerusalén no sabía lo que estaba haciendo cuando se deshizo de mí y me puso en la prisión. Pero he logrado escapar y he venido a ustedes. Así que todos los demonios estarán también ahí con él. Piensen en los supuestos milagros gloriosos que ellos van a hacer. No sabemos cuánto tiempo vaya a llevarles a alistar a las personas para la batalla, pero van a encargarse de endurecer aún más sus corazones, endurecer aún más sus mentes, y de que sean absolutamente tercos en contra de cualquier tipo de arrepentimiento. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. ¿Será esto durante la fiesta de los tabernáculos? No lo sabemos. Los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Y esa será su primera muerte. Es por esto que fueron exiliados, porque ellos no se arrepintieron y porque no había tiempo suficiente para que ellos llegaran a los 100 años y murieran siendo malditos y estuvieran en la resurrección para ser lanzados al lago de fuego. Así que Dios usará a Satanás el diablo para que traiga a estas personas a la batalla, para que sean muertos y poner fin a su primera vida. Porque no se puede ser partícipe de la muerte segunda a menos de que uno haya muerto dos veces, o una primera vez. Uno no puede morir una segunda vez a menos de que haya muerto la primera vez y sea resucitado para ser lanzado al lago de fuego. Y todos los malvados tendrán su parte juntos. Verso 10. Y el diablo quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. Satanás es ahora echado ahí dentro con todos los demonios, y el lago de fuego no los destruye, sino que ellos son atormentados mientras están en el lago de fuego. Ahora bien, Satanás, el diablo y los demonios serán quitados a causa del último gran día y la continuación del plan de salvación de Dios. Ellos terminarán como vemos en el libro de Judas. Estos son estrellas errantes para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Y allí es donde su tormento va a continuar. Serán encerrados en este lugar de aprisionamiento, y ese va a ser un punto en el universo donde todos sabremos que nunca, nunca, nunca habrá más rebelión contra Dios. Jamás. Nunca más. La razón para esto es que el plan de Dios es grandioso, es fantástico, es estupendo, el cual Él ha mostrado con el universo para que veamos y comprendamos que no hay lugar para rebelión y que no habrá lugar para querer ejercer nuestra propia voluntad. Dios quiere que le amemos y le sirvamos y hagamos las cosas como Él nos muestra, como Él nos enseña, y Él nos da el poder y el entendimiento para hacer estas cosas. Él es quien nos da el poder y el entendimiento más allá de cualquier cosa que jamás podamos pensar o hacer por nuestra propia cuenta. Es importante que reflexionemos en esto. ¿Qué llamamiento tan maravilloso nos ha dado Dios para que podamos ser partícipes de esto y partícipes de su bondad? Y para que podamos habitar con Dios por siempre y para siempre. Así que regresen mañana para escuchar el mensaje del día 8, el último gran día.